preparándolo para una sesión en diciembre en Málaga conmemorativa de Horacio. Ya podéis pensar lo que yo pienso de estas conmemoraciones culturales. Y entonces, pues habéis tenido probablemente la suerte de que tenía preparado esto, que es una oda, un carmen a Horacio, que compuse hace pocos años y que, por tanto, os voy a repartir como inédito y como regalo, que a lo mejor algunos me agradecéis. Así que, como está en dos hojas, respecto a las cuestiones presentadas, que se acaba de repartir, cualquier cuestión o ocurrencia, aseguraos de que todo el mundo tiene la suya. Por arriba de la primera deben sobrar por ahí. ¿Quedan más sobrantes? De la segunda hacer descender algunas que deben sobrar. Y eso, ese defecto de la primera, pues nada, remediarlo ahora como podáis. Y luego ya os haréis una fotocopia a lo que os falte. Bueno, ¿qué más? Aparte de eso, cuestiones. Normalmente tan mal educado, siempre es de desconfiar de que se haya entendido. Como una cosa, por clara que sea, si es en contra de las ideas habituales o impuestas. Me gustaría que os asegurarais de que efectivamente habéis entendido. A mí personalmente ni siquiera hace falta que lo digas como un temor, es una realidad, uno está manipulado siempre, por su propia constitución personal. Uno personalmente, yo y también Horacio, y hasta Homero si supiéramos quién era, serían ya seres perfectamente manipulados desde su nacimiento, entre comillas, es decir, ¿cómo? Bueno, lo que intento es, en esto como en tantas otras cosas, pensar que como el aparato no es perfecto, a lo mejor puede uno aprovechar las manipulaciones del poder para hacer algo que sea al revés. Es algo que intento, pues hasta mandando algún artículo a un periódico que ya hace falta, confianza en el pueblo para hacer semejante cosa, que no se me ocurre hacerla con la televisión, sé que ahí no puedo más que quedar manipulado sin ninguna contrapartida, pero por lo demás, pues no siendo perfecto el aparato, pues siempre caben posibilidades. Si no tuviera esa confianza, ni siquiera habría estado como catedrático en la universidad, aquí o fuera. Uno está, en principio, sometido como tal, como escritor, como catedrático, y simplemente bajo su nombre propio. Y luego, el único aliento de confianza es que eso no es perfecto, que es evidente que no es perfecto, que tiene rendijas, que está mal hecho y que por esas rendijas se puede colar tal vez con suerte de vez en cuando algún hálito de otra cosa. Por ejemplo, aquí estamos dentro de un acto cultural o de una serie de actos culturales. Mi propósito, como habéis oído, es mostrar en contra de lo ordenado que el lenguaje no es cultura, sino al revés. Cabe que en contra de la institución bajo la que estamos se pueda oír algo que no sea lo que ya está dicho. ¿Quién sabe? No está excluido. Es una confianza puramente negativa. No estás tú. A lo mejor sí. A lo mejor resulta que efectivamente, como han dicho los chicos que han llamado a esto cementerio animado, a lo mejor cabe que los muertos, pues, por un momento, puedan hablar, puedan levantar voz. Cabe. Desde luego es contra el intento de los tiempos y de la cultura toda, pero no está excluido. Bueno, dejando las cuestiones políticas, ¿qué más? Todas son políticas, Entonces, una broma. No hay nada que no sea político. ¿Qué más? Sí. No, ni hace falta verla clara porque no es un concepto. Si uno tiene un concepto o idea de pueblo, pues está contradiciendo y viendo la perdición. Acabo de insistir en que la confianza es puramente negativa. Por tanto, el pueblo también. No es de nadie. La exclusión de la relación de propiedad es lo que antes he usado para aludir a esto. No es de nadie. Prefiero esto como mucho más honrado que decir es de todos. En todo caso, es para cualquiera, que es una fórmula que bastante honestamente indica el usufructo. En lugar de la propiedad, es para cualquiera, está al alcance de cualquiera, no es de nadie, niega la propiedad. Y por tanto, pues eso de pueblo no es algo en lo que se pueda tener fe, ni siquiera de lo que se pueda tener idea. Es algo que se obtiene por negación, o si queréis, como ese respiro a través de las imperfecciones del aparato del poder del que estábamos hablando ahora. Imperfecciones del aparato del poder que son, y esto para el caso de los poetas y la poesía es fundamental, que son también imperfecciones de uno mismo. Si los poetas escribieran su poesía, jamás tendríamos nada que mereciera la pena leer, que a la gente corriente le mereciera la pena leer ni escribir. Por fortuna sucede que de vez en cuando parece que no son los poetas los que escriben su poesía, sino que se quitan un poco del medio y entonces hablan. El lenguaje común, lo contrario de las jergas culturales, ¿no? Y entonces cuando la cosa sale bien, imperfecciones del aparato, de uno mismo. Esa es la condición negativa de aquello a lo que aludimos como pueblo. Lo importante es que se contraponga con personas, con conjunto de personas, que se vea que es lo contrario. De la misma manera que es importante que el lenguaje, quitando las jergas, se contraponga con la cultura, aunque siempre haciendo anotar que su región más superficial, el vocabulario semántico, deja de ser lenguaje y es ya cultura, en cierto modo. Adelante. Sí, venga, no vamos a tener demasiado tiempo. Sobre todo si queremos llegar al menos con algunos de vosotros, los que menos hambre tengan, a leer un poco de la Ilíada. Sí. Que ganaríamos, tú lo has dicho. Es decir, que el coñazo interminable de aprenderse la historia de la literatura, los nombres, las fechas y los poetas, habría desaparecido. Por lo menos en gran parte. No siempre cualquier nombre, hasta el de Homero, puede servir. Ya veis que efectivamente una gran parte, no la mayoría, pero una gran parte de la literatura en torno a la poesía épica más vieja, pues gira en torno al problema de la persona, de las fechas, y eso que Homero casi no es un nombre, casi no es un nombre de nadie. Lo digamos cuando después se avanza más y ya son señores de los que se tienen datos y tal, y notad cómo hasta los niños en el bachillerato se les sustituye la posible lectura de algo, esa voz de los muertos. Por eso, precisamente, por la latazo sin fin del aprendizaje de nombres propios, como si aún no le importara un bledo quién fue Lope de Vega ni lo que hizo. Pues parece que es lo primario y es lo primero para el poder, desde luego. Así que por lo pronto de eso nos libraríamos. Y quiere decirse que entonces ganaríamos más posibilidades de que algunas de las voces de los muertos que estuvieran de algún modo vivas, pues sonaran. Sería desde luego quitarse estorbos de enorme consideración. ¿Sí? Es un punto en el que también debéis reflexionar. ¿Qué más? Sí, perdón, tengo que guardar un poco de orden. Desde luego hay un engaño fundamental en eso, pero no voy a ser radical. En definitiva, la falta de radicalidad en mi respuesta tiene que ver con lo que os he dicho, corrigiendo la separación entre lenguaje y cultura, de que el vocabulario semántico es ya cultura. Y en efecto, en la poesía generalmente, salvo que sea una nana o un run-run, pues aparece vocabulario semántico. Que está metida la cultura, que se le va a hacer. Entonces, hay necesidad elemental para entender, o la cántica o la poesía de otro señor, hay necesidad de entender las palabras que se emplean, el vocabulario semántico. Hace falta un poco de necesidad de diccionario. Si se trata del gallego lírico de las cánticas de Alfonso X, pues encima hay que conocer más, hay que conocer algo de otra lengua. O si se trata de la Ilíada también, hay que conocer otra lengua. Estas son necesidades que no se pueden descontar, están ahí. Pero pensar que uno, para disfrutar de la poesía, tiene que conocer el entorno sociohistórico y algo de la persona del poeta, eso es el error que estoy denunciando. Hay una línea en la que pasamos de la mera necesidad, de información elemental a la sustitución. A la sustitución de la voz viva por la cultura, por la literatura. No hace falta, por lo menos no hace falta para las que he llamado acertadas, las que salen bien. Para las otras, para las malas probablemente hace falta, pero seguramente esas tal vez es mejor. Se pierdan, que no se lean. No olvidéis esto, ¿eh? Cuando se acierta es que no es uno el que habla. Aquellas canciones o lo que sea en que se ha acertado, en que al público le parezca se ha acertado, es decir, eso es lo que yo quería decir, no sabía cómo, esas no son mías. Las malas son mías, porque cargan conmigo con todo mi entorno sociohistórico, y en consecuencia es como resultan, desde el punto de vista de la función poética de la voz viva, fracasos, engaños. No sé quién estaba detrás. Sí. Esfuérzate un poco por los de atrás. Sí, algo de lo que he dicho de Homero, que aunque Homero casi no es nombre, pues, ¿eh? No sé, la verdad es que la cuestión homérica es más divertido que aprenderse un rollo ya hecho. Por lo menos hay enigma, ¿eh? Hay enigma, hay investigación. Bueno, eso es, tú lo estás diciendo en el supuesto de que no hubiera una verdadera desaparición. Que las cosas quedaran en esa situación como típicamente nos presenta el caso de Homero. Sí, efectivamente, siempre la necesidad de imponer la cultura, la literatura, sobre aquello otro, popular, que podía hablar desde abajo, siempre encontraría probablemente sus caminos, mientras el poder no caiga, eso está hecho. mientras la separación entre pueblo y poder se mantenga. Pero de todas formas, este beneficio negativo del quitarse estorbos siempre está a la mano. Notad que, aunque tú misma recuerdas el tormento de aprenderse nombres y todo eso, la verdad es que este procedimiento del poder está fundado, como siempre, en vicios personales, porque la persona es lo mismo que el poder. Si a la gente, incluso a los niños y niñas, muchachos y muchachas, no les gustara la comidilla personal, tampoco podrían venirles con cuentos respecto a López de Vega o a Salinas o a quien sea, ¿no? No podrían venirles con cuentos. Se aprovecha de que también en la vida corriente tratamos de refugiarnos y distraernos con la comidilla personal. No dejamos prácticamente que el prójimo de vez en cuando se desmande y se deje hablar con esa voz que no es suya. No, estamos conociendo constantemente a fulano, a mengano, dotándolo de caracteres cada vez más imperiosos, cada vez más dominantes. Y es este vicio de la comidilla personal, que es un vicio personal, lo que el poder aprovecha naturalmente para después extenderlo y hacer que el tormento de los niños no sea tan grande, porque después de todas las aventuras de Lope o de Salinas, pues a lo mejor tienen cierta gracia. Y ya que nos han puesto aquí y nos cuentan unos cuentecillos respecto a unos personajones que andaban por ahí y hacían tales cosas, pues bueno, pues nos enteramos qué se le va a hacer, ¿no? Esto por la colaboración siempre entre la persona y el poder. Bueno, y tengo que cortar ahora por ahora, y después nos quedará más tiempo vuestras voces. Pasamos al regalo. Es un Carmen que, como tiene palabras semánticas, pues dice cosas, y lo que dice está escrito ahí a máquina en la traducción interlinear que os he puesto, que he hecho yo mismo. Es una traducción torpe, como todas, limita el contenido, no he hecho ningún intento ni de mantener el ritmo ni nada, de manera que dice esas cositas, como huyó Lidia, la muerte se llevó también a la ligera Pirra, arrebató negra podre la tez de la rubia Fílide, ah, pero tú, inmortal, todavía estás en tu fuerza, Horaz. Y a ti no te toca el invierno con su hielo o la furia estival, de sentidos hay esta falta. Y es que el precio de vivir inmortalidades es morir. Tal como muerto estás, si no eres tú otra cosa alguna, permítaseme decirlo con tu venia quinto, más que libro. Para los maestros de las escuelas tarea que poner, y nombres vacíos almacenados en papeles y de imprenta, la que modernamente denominan cultura. He ahí siglos para ti. Pero si te conozco bien, bien querrías tú enseguida la gloria eterna y el monumento más durable que el bronce, trocarlos, si diera Caronte retorno, por el solo punto de tiempo aquel, cuando Polo Eurídiza, bajo las sombras de los álamos temblorosas parándose, perezosamente el blanco cuello atrás al beso doblegaba sus ojuelos con el deseo verdeciente. Ah, pero tu flaco, no más te duelas en demasía, que es que roe los mármoles un tiempo algo más largo. Los nombres grabados al fin los borra, hundida en silencio, reposará la fama de ti, y más aún, habrá un día tal que nadie en parte alguna se acuerde de que antaño alguien hablaba y lloraba en lengua latina. El viento que arrebató las rosas y los cabellos de Cínara, y a las hojas del libro y rojos rótulos tú desparramará. Y así, hasta tú también vives ahora, porque debes por segunda vez morir. Se supone que en esta versión de Lengua a Lengua, pues queda algo de las gracias o emociones que podía haber en el original. Y es esta conservación de algo la que, como os decía, ha servido para introducir este error, la consideración de lo que es poético o no. Queda algo en efecto, pero supongo, aunque el latín no sea vuestra lengua materna, muchos de vosotros pueden hacer como si lo fuera, se trata de eso, de hacer como si fuera de verdad su lengua, y entonces pues ya se reconoce que lo que habéis oído no es más que un resto de lo que de verdad vive o trata de vivir en el original, la composición latina. La ha hecho en una de las estrofas arquiloquias, de las estrofas asclepiadeas, esta de los dos asclepiadeos, del Perecracio y el Licónico, que es una que le gustaba también al poeta Hölderlin mucho. Hay varias de sus poesías escritas en esta estrofa horaciana. Así que lo que dice de verdad es más o menos esto. Fugit lidia mors ast litet leuen pyrran corri pui taetra cuten lues flaue filidis at immortalis aduc viges hora. Neque te tangit hiems gilu aestivos ue furor sensibus helcaes. Immortali ananque viuendi pretio est mori. Sicut mortuos es, tuque liud nihil dicam pace tua quinte nisi. Ludorunque magistris pensu et nomina inania hartis atque typis condita quam modo culturam pervivent. Entibi saecula. Quod si te venenou, vel estucito gloriam aeternat monumentaere perennius permutare darets irreditum haron. Uno temporis ictu illo, quom polo e fugax, umbras populeas ut tremulas manens, lente colla retro candida dosculum, declinabat hoc ellis instinctu irantibus. A tu flacce tamen nennimi undole, aetar roditenim mar, fixa et nomina demum dele, mersa silentio, sidet fama tui, quin eteriti es, nemut sid memorusque allel quin loci, lingua et flere latina, ventus qui rapuir rosas, et primis chinarae, iam folia et libri, rubros te titulos, distrahet, acquita, nunc et tu quoque vilis debes quando iterum mori.
Bueno, de paso, como habéis visto,
he sacado un poema en que se dicen cosas, algo que no es enteramente necesario, ¿verdad? Pero conviene que distingáis entre hacer y decir. Una cosa es lo que un poema puede hacer, otra cosa es lo que ocasionalmente pueda decir. Además, que si puede hacer algo, pues de momento ya lo ha hecho con vosotros este rato, dure lo que dure. Y luego, de una manera muy secundaria, quiero utilizar para nuestra cuestión de hoy las cosas que dice. Es decir, las cosas que hice respecto a esa segunda vida condicionada por una segunda muerte. La realidad de Horacio presentada como puro libro, como pura cultura. Tratamos de hacerlo revivir, pero la realidad inmediata es esa, el libro, la tarea para los maestros de escuela, la cultura. Y sin embargo, aunque se trate del imperio de la cultura es el de la historia entera, es decir, un imperio que nos parece muy largo porque son 8.000 años, pero que mirándolo por otro lado es bien corto, pues también eso está condenado a un viento, como se dice ahí, el de la infinitud, que es el que garantiza que Horacio pueda morir por segunda vez, es decir, morir con un total olvido de la lengua latina, como ahí se dice, inevitable, que nadie se acuerde en parte alguna del mundo de que alguien alguna vez habló en latín, y con el derrumbamiento mismo de la cultura de nuestro mundo. De manera que es esa muerte de lo cultural lo que garantiza que también Horacio esté viviendo ahora. Esto es un poco difícil de entender, es decir, se siente mejor en la poesía que entenderlo así reflexivamente. La infinitud del tiempo en el que todos los 8.000 años de la historia y de la cultura se hunden garantiza de alguna manera Horacio, siendo como es el libro y escuela y cultura, siga estando de alguna manera vivo, gracias a que está condenado a morir con la historia entera, en el viento de la infinitud. Esto establece una relación entre esa infinitud en que la historia y la cultura mueren, con eso a lo que hemos llamado pueblo desconocido, solo negativamente asequible. Pero no quería más que sugerirlo porque desarrollarlo así reflexivamente es largo, es más bien complicado. Tal vez, aunque sea un poco presuntuoso, tal vez en la oda esta a Horacio he acertado a no decirlo, pero a hacerlo sentir un poco mejor. Muy bien, de manera que os doy ahora por última vez algunas voces. Y luego los que, como os decía, tengan menos hambre, pues nos quedaremos un rato para verlo, para meteros un poco en el taller de la Ilíada. Bueno, no va a haber mucho tiempo, pero en fin. Además, los amigos nos van a deleitar con un par de canciones al final de esto, que yo también quiero oírlas. Bueno, entonces, tal vez si no tenéis una cuestión muy urgente.